MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. El Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina descartó un riesgo de tsunami en Acapulco tras el sismo de magnitud 7.1. Al menos una persona murió en Guerrero por el movimiento telúrico. También hubo algunos daños en hoteles, viviendas y carreteras. En la Ciudad de México, las autoridades reportaron saldo blanco por este temblor. Varias colonias se quedaron sin luz. El 98.62% de las altavoces funcionó. Al menos 17 personas fallecieron en el hospital del IMSS de Tula, Hidalgo. Esto después de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de río. Ocurrió un deslave en el Cerro Gordo en Ecatepec, Estado de México, tras las fuertes lluvias de las últimas horas. No se reportan daños. La empresa noruega DNB entregó el informe final sobre el colapso de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos. Señala que se debió a diferencias previas al sismo de 2017. De acuerdo con la CFE, 1.600.000 usuarios de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca resultaron afectados por el temblor de anoche de magnitud 7.1. México acumula 3.449.295 casos de COVID-19 y 264.541 muertes. Y en información internacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió la nueva ley del estado que prohíbe la mayoría de los abortos y no brinda excepciones para casos de violación o incesto. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. Y vaya que hay información que comentar en este miércoles. Sismo, lluvias, mucha incertidumbre a esta hora de la madrugada, muchas personas que se encuentran a las 5 de la mañana con 3 minutos en el Valle de México, todavía limpiando sus hogares después de las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Lo invitamos a formar parte de la expresión en línea, Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es miércoles, la fecha 8 de septiembre de 2021, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 8 de septiembre del 2021, felicitamos a María, Sergio, Adrián, Adela. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Hola amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que la depresión tropical 15E provoca lluvias fuertes en Colima, Michoacán y Jalisco. Pongan atención porque también podría generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones. Hay pronóstico de precipitaciones en Baja California Sur, Valle de México, Durango, Puebla y Tabasco. Se esperan rachas de viento en Chihuahua y Coahuila. Además, se prevén granizadas en zonas de Campeche, Chiapas y Jalisco. Para la Ciudad de México hay pronóstico de bancos de niebla y lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez. Y por las lluvias, varias personas fallecieron en el hospital del IMSS de Tula, Hidalgo. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás?
Gracias, Juanma. Buenos días. Luego de las fuertes lluvias en Hidalgo que causaron el desbordamiento del río Tula, causando la inundación del Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, su titular, Zoé Robledo, confirmó la muerte de 17 pacientes. Mediante un videomensaje difundido en redes sociales donde se le ve desde la azotea, explicó que al inundarse el hospital se vio afectado el sistema de energía eléctrica, lo que ocasionó que algunos de sus pacientes de COVID-19 que requerían oxigenación fallecieran. quieran.
Estamos aquí en la azotea del HGZ número 7 en Tula Hidalgo, el HGZ número 5, perdón, en Tula Hidalgo. Este es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al momento del suceso había 104 personal de salud, trabajadores del IMSS, que aquí siguen y que han seguido trabajando, y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, varios de ellos, cerca de la mitad, por cuestiones de COVID. En el momento en el que se colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, de un área importante del municipio, pues eso dañó la oxigenación y también nuestra planta de energía que se inundó. Estamos ahorita en la azotea. Este hospital, de sus 40 camas de hospitalización, están en la planta baja, que en 20 minutos subió el agua.
Detalló que en el área de camas está en la planta baja y el agua logró subir hasta 20 minutos, por lo que inició el operativo de evacuación para rescate de pacientes y también de personal médico.
40 personas sobrevivieron y en este momento, si lo pueden ver por acá, se están llevando a cabo las maniobras de rescate. Pero cuidado de este lado, lo pueden ver, en este momento están haciendo todas las maniobras allá de rescate de las personas. 20 personas en este momento están siendo evacuadas. Han evacuado ya a 2 niños. 20 más están justamente en este proceso. Todos ellos están siendo trasladados a los hospitales de Tizayuca, de Tepeji. Y nuestro personal todavía sigue acá. Después de que concluyamos con los últimos 20 pacientes con vida que estamos evacuando, empezaremos con la evacuación del personal que ha estado al pie de el cañón, 82 enfermeras, 12 médicos y el resto de personal paramédico.
Y bueno, reportó que en el lugar siguen laborando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte del Plan DN3, así como la Guardia Nacional y el Área de Protección Civil y también el personal médico que aún se encuentra justamente al interior del nosocomio. La información que tenemos. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la información, Hatsiri Magallanes. Eso lo que sucede en el estado de Hidalgo. Por favor, esté al pendiente de las redes sociales del gobierno estatal, del gobernador de la entidad, para saber qué están haciendo las autoridades en aquel punto del país después de las fuertes, fuertes precipitaciones que han caído a lo largo de las últimas horas. Y allá en Hidalgo, el presidente López Obrador dijo lo siguiente.
Las lluvias en Hidalgo están ocasionando muchos daños. Hay una situación grave de inundación en la región de Tula. Ya está actuando Protección Civil, se está implementando el plan DN3 de apoyo a la población. Está lloviendo mucho, tuvimos inundaciones en muchos estados del país. Este es el mes que más llueve en México. Entonces estamos atentos, vamos a estar ayudando, apoyando a los damnificados, a todas las familias.
17 personas, 17 pacientes han muerto por las inundaciones en el Hospital General de Zona número 5 en Tula, Hidalgo. Y en Ecatepec, ¿cómo van las cosas? Juan Gabriel González, buenos días.
Juanma Auditorio, buenos días. El Estado de México ya reporta 6 personas fallecidas a consecuencia de las lluvias, inundaciones y deslaves de las últimas horas. En el caso de Ecatepec, municipio más afectado por los torrenciales, se estima que el número de damnificados es de cerca de 100,000 personas. Las autoridades aún realizan el censo para determinar la cantidad de viviendas y negocios afectados. En este municipio fallecieron 2 personas el pasado lunes. Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó del despliegue de más de 600 elementos de seguridad, protección civil y personal de salud para atender la contingencia. El mandatario estatal ofreció apoyo a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones.
De igual manera, se está haciendo una revisión de todas las zonas, colonias, viviendas afectadas. Se está trabajando las tareas de limpieza. A través de la Secretaría de Desarrollo Social también se estará apoyando a las familias.
A esta contingencia en Ecatepec se sumó ayer la tragedia de 4 integrantes de una familia del municipio de Villa Guerrero, al sur del estado, que murieron tras derrumbarse la casa en la que vivían. Los papás y 2 menores de 11 y 5 años de edad quedaron sepultados tras colapsar las toneladas de lodo y concreto debido al reblandecimiento de la tierra producido por las precipitaciones pluviales. Desde lunes, las lluvias no han dejado de sentirse prácticamente en todo el Estado de México. México y es latente a cada momento el riesgo de desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones. Juanma, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Juan Gabriel González. Venimos regresando nosotros del estado de México, del municipio de Catepec, y vaya que hay muchísimas afectaciones, pero ¿sabe qué llama la atención aún más? Que la autoridad no ha llegado a la gran mayoría de las casas. No han ni tomado un censo de las afectaciones de diversas viviendas. Son más de 100,000 personas afectadas en el municipio de Catepec. Estuvimos en la Jan González un buen rato el día de ayer. Llegamos a lugares donde la autoridad no se ha presentado. Los vecinos literalmente estuvieron durmiendo en el suelo, algunos con colchonetas que otros vecinos les donaban. La solidaridad de verdad fue impresionante. Es muy emotivo ver cómo una tienda de ropa allá en el municipio de Catepec, en la colonia Hank González, decidió perder mucho dinero y en vez de vender la ropa, regalarla a todos los afectados. Eso es lo que vimos. Fuimos testigos de cómo vecinos que afortunadamente no sufrieron por las inundaciones, vecinos que tienen un carrito de hamburguesas, de plano todo lo del día lo hicieron y fueron casa por casa repartiendo esa comida. Es la solidaridad mexicana. Es lo que vimos ayer. Pero es increíble que la autoridad no ha llegado a muchísimas colonias de esa entidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que confiaron en la autoridad, confiaron en ciertos partidos políticos, confiaron en ciertos personajes. Literalmente se estaban cubriendo de la lluvia con esas carpas, esas mantas que los políticos llegaban hasta sus hogares para colocar. Pero en el momento del desastre, ni sus luces no se aparecen. Y si hay buenas noticias por las lluvias, es que las intensas precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas han favorecido el llenado de las principales presas del país. Así lo reportó la Comisión Nacional del Agua.
Con respecto al almacenamiento nacional de las 210 grandes presas, tenemos 79,782 millones de metros cúbicos, que si los comparamos con el almacenamiento promedio a la misma fecha de 76,670, nos resulta un superávit de 3,112 millones de metros cúbicos o 4.1%. Esta es la primera semana que tenemos un superávit importante con respecto al llenado total de las presas.
Es lo que da a conocer la Conagua. Y de las lluvias al sismo de anoche, Juan Carlos Alarcón, buen día.
Gracias, Juanma, muy buenos días. Saldo blanco se registró después del sismo, magnitud 7.1 grados en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de los diversos sectores de policía, llevaron a cabo recorridos en coordinación con las unidades de protección civil de las 16 alcaldías y detectaron que no se registraron daños mayúsculos en la infraestructura o en algunos domicilios. Sin embargo, se reportaron algunas caídas de plafones, también el aplanado de algunos inmuebles ya de antaño, pero comentarte que no hay ninguna persona que resultara lesionada. Las unidades de emergencia estuvieron atendiendo algunos llamados, principalmente por crisis nerviosa. Incluso el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, llevó a cabo un sobrevuelo en la Ciudad de México para verificar el estado que guardaba la capital del país. Tras algunas horas después de estas intensas acciones de recorridos que se llevaron a cabo en la capital del país, detectaron que no había situaciones de alto riesgo. Algunas cuestiones menores que serán atendidas en el transcurso del día por autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Sin embargo, algunos usuarios determinaron y decidieron mejor pasar la noche en la calle, algunos en sus vehículos, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad, en aquellos puntos donde se ha sentido con mayor intensidad los sismos en los últimos años. El Heroico Cuerpo de Bomberos precisó que todas las estaciones de su corporación y los módulos hicieron el recorrido y no se reportaron novedades relacionadas con el sismo. Comentarte también que la Comisión Federal de Electricidad reportó que en la Ciudad de México, de 762.872 usuarios afectados, se restableció de manera paulatina el servicio y ya prácticamente para la medianoche, casi 103.000 servicios tenían ya pues energía eléctrica. Esto representa casi el 14%. Algunas afectaciones, sobre todo en el sistema de aguas de la Ciudad de México, donde pues las plantas de bombeo se vieron afectadas precisamente por estos apagones. Sin embargo, no se descarta que en próximas horas esto continúe ya en alguna marcha normal. Comentarte también que en las diferentes estaciones del sistema de transporte colectivo Metro se restableció el servicio, no hubo ya afectaciones y para esta mañana se espera que el servicio se preste de manera normal. Así es que pues estaremos observando en las próximas horas, Juanma, cómo es que transcurre la revisión de algunos inmuebles en las alcaldías donde en 2017 pues resultaron afectadas tras sí. el sismo de aquella ocasión. Esta vez el sismo fue de magnitud preliminar 7.1 grados, así es que pues estaremos observando las determinaciones que tomen las autoridades en las próximas horas. Así es el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Irving Pineda, ¿cómo van avanzando las cosas en las calles de la Ciudad de México después del movimiento telúrico de anoche? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Dormiste? Es mi pregunta. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
No, querido Irving, venimos regresando de Catepec, de otra tragedia. Nos agarró en el camino literalmente este llamado por parte de las autoridades a mantener la calma. Vimos cómo los helicópteros estaban sobrevolando el Valle de México y no pudimos dormir porque, como tú, seguramente estuvimos pues reporteando toda la noche.
Claro que sí, como miles de capitalinos, fíjate que una situación pues sí un poco complicada la que se ha dado en las últimas horas luego de este sismo 7.1, ya lo decía Juan Carlos Alarcón, pues sí, personas que se quedaron sin luz ayer durante un recorrido, bueno, pues durante un recorrido que hacíamos pues por lo menos hace unas horas, no tan ayer, cuando justo arrancaba este día, Juan, esta mitad de semana, pues en Gustavo Amadero permanece la situación de los cortes de luz, para ser específicos. En San Juan de Aragón la zona está complicada porque literalmente no hay luz desde ayer, desde que ocurrió este sismo. También hay que decir, Juanma, que después de eso, en Tlatelolco la situación solamente fueron crisis nerviosas, personas nerviosas nada más después del sismo. En Tlatelolco, en el Paseo de la Reforma, continuó la evacuación durante la noche de estos edificios del gobierno, todavía hubo algunas revisiones especiales por parte de las autoridades. Ya hay que decir que ya en un momento más los restaurantes también se apagaron, Juan, pues imagínate que en medio de que se están reactivando literalmente los restaurantes, bueno, tembló y la verdad es que la gente se espantó y la mayoría de los restaurantes decidieron cerrar.
Se cortó la comunicación con Irving Pineda. Vamos a estar al pendiente de la información que nos vaya a proporcionar, porque seguramente la junta que tendrá o está teniendo en estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su gabinete de seguridad será importante, no únicamente por el movimiento telúrico de anoche, sino también por las precipitaciones en varios estados del país, en Hidalgo, en Ecatepec, en el Estado de México, principalmente Tula, Hidalgo, Ecatepec, Estado de México, son el centro de la noticia. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya a pasar y lo que nos vaya diciendo o arrojando nuestra autoridad, lo que nos vaya arrojando la autoridad federal, por supuesto, y la autoridad estatal. Estaremos al pendiente de la información, insisto, porque poco a poco nos va arrojando más información la autoridad correspondiente. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad nos habla del restablecimiento de la luz en la Ciudad de México. Las alcaldías afectadas en Azcapotzalco, el 30% de los usuarios fueron afectados, en la Benito Juárez, el 81%, Cuauhtémoc, 75%, en la Gustavo Amadero, el 16%, ya en Iztacalco, el 100% está funcionando, Miguel Hidalgo igual, el 88%, en la Venustiano Carranza, Irving Pineda, en la Cuauhtémoc, ¿cómo se ven las cosas?
Fíjate que la preocupación también está en Santa María la Ribera y algunas personas que inclusive en esta parte de Santa María la Ribera, donde está la parte de las casas más viejas, Juanma, la verdad, pues es que les ha tocado la lluvia y les tocó también el sismo, entonces hay algunas viviendas que requieren de la revisión de las autoridades, y además en la colonia Juárez también se pidió la revisión de algunas casas. Hasta el momento solamente en algunas se recomendó la evacuación hasta tener una revisión más profunda, quiere decir que cuando tiembla, pues lo que se tiene que literalmente revisar es el esqueleto. Eso es parte de los protocolos que siempre hay, Juanma, y también lo que causó muchísimo ruido, bueno, también fue parte de lo que decían, que había un incendio en la Torre Bancomer en 510, estuvimos ahí en el lugar de los hechos, ningún incendio, simplemente hubo un reporte de un sobrecalentamiento de una caldera. Evidentemente esto fue desmentido, Juanma, pero como tal no hubo un incendio, aunque bien, en las redes sociales también ayer se volvieron locos en la noche, hay que decirlo así. ¿Y qué te parece si escuchamos al presidente López Obrador?
El temblor, el epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una revisión en todas las zonas militares, y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves, afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas.
Eso es lo que dice el presidente López Obrador, quien en unos minutos más pues encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad, sí, en Palacio Nacional. Y obviamente el tema son las lluvias en Hidalgo, las 30,000 personas que se quedaron sin nada, y el sismo aquí en Ciudad de México, que tuvo su origen en Guerrero, en donde las cosas están mal, es en Coyuca de Catalán. Allá lamentablemente una persona falleció por el sismo, es el reporte que se ha dado al Gabinete de Seguridad, y evidentemente estará a discusión ya en unos momentos más. Hay que decir que también ya hace unos momentos arrancó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, la reunión de la mesa de paz, pues para analizar lo que pasa con el sismo. Complicado llegar a Coyuca de Catalán y complicado saber cuáles son los daños en esa parte de la Tierra Caliente, muy pegadito a Michoacán, Coyuca de Catalán, y donde hubo ahí daños por el sismo, lo mismo que en Acapulco. Desde luego que será una mañana complicada, una mañana donde se estará haciendo literalmente el recuento, sí, de los daños. Micro Juanmi, donde la naturaleza nos enseña que hay que siempre tener los protocolos antes de que pasen peores cosas.
La fuerza de la naturaleza. Irving Pineda, el productor de este espacio informativo, Francisco Cigarroa, acaba de colgar con el gobernador Héctor Astudillo. Efectivamente se encuentra en esta mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, que inició a las 5 de la mañana para evaluar las afectaciones por los distintos sismos que se han percibido desde ayer en aquella entidad, y nos informa que nos va a tomar la llamada en 20 minutos para conocer los detalles de lo que está haciendo la autoridad en aquel punto del país. En tanto, te agradezco y seguimos en constante comunicación, Irving Pineda.
Un abrazo y estamos pendientes, Juanma, de lo que ocurre en Palacio Nacional y en un rato.
Muy bien, muchísimas gracias. Irving Pineda, arroba Irving Pineda, irvingpineda.com, siempre en el lugar de la noticia. 24 minutos después de la hora.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este martes, México elevó el número de muertos por COVID-19 a 264,541. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se presentaron 1,071 defunciones, 1,071, y 15,784 nuevos contagios. Bajan los contagios, pero suben el número de muertos. La ocupación nacional de hospitales disminuyó un punto porcentual en camas generales para ubicarse en 45%, y en las camas con ventilador pasamos a 40%. Ayer fue martes de salud en Palacio Nacional, y se habló del virus SARS-CoV-2 y el ciclo escolar 2021-2022. Rocío Méndez, buen día.
Efectivamente, Juanma, gracias. Buenos días. El inicio del ciclo escolar 2021-2022 no ha representado un repunte de casos de COVID en esta tercera ola de contagios. Habla el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
vemos que por cuarta semana consecutiva se mantiene y se acelera la reducción de casos estimados en nuestro país, con una reducción de 26%. Se empiezan a desocupar los hospitales COVID. ¿Qué efecto pudo haber tenido la apertura de las escuelas? Hasta el momento no hay evidencia de que haya repercutido en un incremento de contagios o de casos de importancia. La representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es con porcentajes menores al 10%. En los casos de edades aún menores es menos del 2%.
Por lo pronto, más escuelas abren sus puertas. Escuchamos a la secretaria de Educación, Delfina Gómez.
Empezamos en el caso de escuelas abiertas, 119,497, y ahorita ya tenemos 135,230. De alumnos empezamos con 11 millones, ya llevamos 12,639,915, y en trabajadores también empezamos con 970,617, y ahorita ya tenemos 1,200,245. Hemos detectado 88 casos de escuelas. En las que se han detectado casos COVID, representa 0.06%. Solamente 39 escuelas han cerrado. De manera temporal sería un 0.03% de lo que se ha cerrado. Y fortalezcamos tanto los maestros como los padres de familia lo que son los filtros de seguridad. Recordemos que ante un caso hay que avisar inmediatamente a las autoridades escolares, a las autoridades de salud.
Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Ahí tiene la información del regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022 que arranca con la pandemia de manera presencial. Oye, ya que estamos hablando de la mañanera de Hugo López Gatell, vámonos con algo extremadamente lamentable que comentó ayer el subsecretario. Bueno, recordará que le hemos dado a conocer que muchos menores de edad pues están amparando para poder recibir una dosis de la COVID-19 porque sufren de alguna enfermedad que los pone en riesgo de contagiarse y morir, así de grave. Le presentamos el caso de una pequeñita que se amparó en Veracruz y no le han querido otorgar la vacuna contra la COVID-19. Bueno, ayer el subsecretario aseguró que por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que se desvía hacia un niño o niña a través de amparos, se le quita la oportunidad a quien tiene un riesgo mayor. Escuchemos.
Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad.
A ver, ¿puede creerlo? Son niños y niñas que pueden morir si no se les van a aplicar las vacunas a menores de edad. ¿Por qué aprobó la vacuna Pfizer a menores de edad la COFEPRIS? Si no hay vacunas, ¿por qué se donan cientos de miles a otros países? ¿Y por qué no se cuida a nuestros niños mexicanos? Que son menos de 300 los que se han amparado. Y son cientos de miles de vacunas que se están donando a otros países. Realmente deplorable lo que da a conocer Hugo López Gatell. Y claro, por supuesto que hubo políticos que se pronunciaron al respecto. Óscar Palacios, buen día.
Gracias, Juanma. Buenos días. La senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó pendejo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. Esto luego de que el funcionario asegurara que vacunar a un niño amparado es quitarle una vacuna a un adulto mayor vulnerable en su salud. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, intentó responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre la postura de Hugo López Gatell. Sin embargo, fuera de micrófono, su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez, respondió con una frase contundente: es un pendejo. Julen Rementería aseguró que Xóchitl Gálvez lo había dicho muy claro e intentó continuar con su explicación de lo que consideró una aberración. Sin embargo, la panista se acercó al micrófono para refrendar el calificativo.
Me parece, Xóchitl lo dijo muy claro, pero bueno, me parece un absurdo, una aberración en limitar las vacunas.
Es un pendejo, eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables.
No puede ser que declare así cuando hay niños que son vulnerables, destacó Xóchitl Gálvez, quien manifestó una evidente molestia. Juan Mesa, el reporte. Buenos días.
Gracias, Óscar. Buenos días. Y la evidente molestia llegó también a las plataformas digitales. Muchísimas personas dieron a conocer que es increíble que un subsecretario de salud dé a conocer eso, que juegue con la vida de los pequeñitos, de las pequeñitas, que lo único que quieren es aliviarse, lo único que quieren es vacunarse. Son menos de 250 niños y niñas que se han amparado y no les pueden dar una vacuna cuando se están donando cientos de miles a otros países. Escribe al respecto López Dóriga, muy buena su columna, la leemos al final de este espacio informativo. Y con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero antes, después de lo que se vivió anoche, creo que es momento de relajarnos dos segundos mientras escuchamos Burning the Days de Keane y también dejarles saber que lo vamos a consentir para que este fin de semana ya no piense en lluvias, ya no piense en movimientos telúricos, en sismos, piense en el arte. Tenemos 5 pases dobles para que conozca el universo surrealista de Salvador Dalí. La Galería Daliana Dalí 2.1 se exhibe el domingo 12 de septiembre a las 13 horas en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, y queremos que viva esta experiencia. Tenemos boletos para usted, 55-5166-1025, 55-5166-1025. Lo único que tiene que hacer es llamar, decirnos que quiere asistir a esta galería, a la Galería Daliana Dalí 2.1, e inmediatamente le damos sus boletos. Tenemos 5 pases dobles el día de hoy. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos a conocer cómo amanece la ciudad, el municipio, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos. Hoy especialmente le mandamos un fuerte abrazo a los bomberos, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los elementos de Protección Civil, quienes en estos momentos están ayudando a muchísimas personas después del sismo, después de las lluvias que han sido noticia a lo largo de las últimas horas. A todos ustedes un fuerte abrazo. Gracias, gracias por su confianza en este espacio informativo y gracias por ayudarnos a salir de esta situación lo antes posible. 55-5166-1025, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta.
Seguridad y justicia.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional penalizar el aborto. René Cruz, ¿cómo estás?
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que son inconstitucionales las normas que penalizan a la mujer que decide interrumpir su embarazo. Por mayoría de 10 votos, el Pleno del Alto Tribunal declaró la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Coahuila, entre ellos el 196, que imponía penas de 1 a 3 años de prisión a las mujeres que decidieran practicarse un aborto. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, puntualizó que con esta resolución inicia una nueva ruta en la lucha por la igualdad de las mujeres y destacó que el fallo es una muestra de que el único compromiso del Poder Judicial es con los derechos humanos.
Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales subrayó que con la sentencia se da un paso histórico que destierra la amenaza de la prisión.
Un paso histórico que repercute de manera directa en sus vidas. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo. Celebro la voluntad y la disposición de mis compañeras y compañeros ministros de construir esta propuesta, pues a partir de la deliberación colectiva, con un discurso de derechos humanos y por encima de la diferencia de opiniones y criterios, dimos muestra de que juntos podemos sumar en favor de los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos.
En su oportunidad, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó que la interrupción del embarazo debe de ser un tema de salud pública, toda vez que en México se estima que cada año se realizan entre 750 mil y 1 millón de abortos, de los cuales una tercera parte termina en complicaciones que requieren de atención médica.
Lo que hay, en cambio, a mi parecer, pues es un exceso de sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo, por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las mujeres que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ignorancia. Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé.
La sentencia de la Corte surtirá efecto a partir de la notificación que se haga a las autoridades correspondientes. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
Buenos días, René Cruz. Y en Coahuila, claro que hubo reacciones después de la decisión del máximo tribunal. Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
Juanma, muy buenos días. Te informo que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó en un comunicado que su gobierno acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado y con ello despenaliza el aborto. El documento señala que esta resolución siente un precedente para todo el país y crea jurisprudencia del tema, por lo que las entidades deberán observar el criterio de la Corte para no criminalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo. También señala que la Corte invalidó el supuesto de violación conyugal, pero este se seguirá sancionando como delito de violación genérica con una pena de 8 a 15 años de prisión. La decisión de los magistrados causó reacciones encontradas en la entidad y mientras grupos religiosos se manifestaron en el Congreso, las feministas festejaron en varias ciudades del estado y esto fue lo que expresó una de las asistentes en la ciudad de Saltillo.
Nos humanizan, nos toman en cuenta, nos respetan y donde... ¡Ay, es que quiero llorar!
Estoy muy contenta.
Es un gran logro, no solamente para el Estado, sino para las mujeres que estamos en el Estado y que estamos luchando por la igualdad de derechos.
Juanma, es la información. Buen día.
Buen día, Camelia. Diversas colectivas feministas de México se congratularon por la decisión de la Corte respecto a la despenalización del aborto y lo calificaron como un avance muy trascendente sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 40 minutos después de la hora.
Política.
El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, ofreció disculpas por la reunión que sostuvieron legisladores de su bancada con el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, lo cual calificó como un error. El legislador panista reconoció que el encuentro del pasado jueves se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios de Acción Nacional. Se tardó, pero así se disculpó.
Lo sucedido el jueves por las condiciones en las que se dio fue un error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN. Mucho menos se trató de una alianza. Esa, en su caso, sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido. Ofrezco una disculpa a título personal si ofendí o lastimé a mis compañeras y compañeros senadores, a nuestro partido o a alguien en la sociedad por la forma en que se comunicó. Ya he tomado las decisiones pertinentes para corregirlo.
Es lo que da a conocer Julen Rementería.
Legislativo.
Y hoy se entrega el paquete económico 2022 en la Cámara de Diputados, por lo que los comerciantes establecidos del país esperan que el paquete económico que entregará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a las 13 horas en la Cámara Baja, a la 1 de la tarde, pues esté orientado a una mayor productividad de los recursos públicos que se destinen a proyectos de infraestructura y desarrollo económico. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, explicó que los recursos para el siguiente año deberán estar orientados en los rubros de salud, inversión, programas productivos, seguridad y educación.
¿Qué esperamos del presupuesto de egresos de la Federación del 2022? Que esté orientado a una mayor productividad para la recuperación. Sí se ha hablado de que no van a haber nuevos impuestos y sí se ha hablado también de que va a haber mesas de diálogo para buscar que haya una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos y que esto pueda traducirse en mejores condiciones para las empresas. También se va a establecer una mesa de diálogo con los legisladores.
Bueno, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, aseguró que el paquete económico no incluye nuevos impuestos, pero ahí la preocupación por parte de los empresarios. Continúa en la Cámara de Diputados porque ayer se aprobó la ley de revocación de mandato. Angélica Melín, ¿cómo estás?
Juanma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados salió prácticamente por unanimidad la esperada Ley Federal de Revocación de Mandato. Los diputados federales no le cambiaron ni una coma al proyecto avalado por los colegisladores. La votación general fue de 491 a favor, una abstención y solo un voto en contra. El documento salió adelante sin pasar por comisiones, con dispensa de todos los trámites y sin que se hubiese presentado formalmente en la tribuna de San Lázaro. En lo particular, el ordenamiento que va a ser turnado al Ejecutivo Federal fue aprobado con 290 votos a favor y 195 en contra. Al fijar posicionamientos, todas las fracciones parlamentarias se pronunciaron a favor. Sin embargo, desde la oposición, las bancadas del PRD, del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano advirtieron que no se le va a hacer el juego al presidente de la República, que en realidad pretendía se aprobara una regla de ratificación. En el debate, estos fueron los argumentos de Morena. Escuchemos al diputado Jaime Humberto Pérez.
Veo que a la oposición les preocupa mucho el gasto, el monto. Yo no sé qué puede ser más caro si estar soportando presidentes espurios, si estar soportando gente que llega comprando votos o darle todo el poder al pueblo.
Al fijar su postura particular en contra, la diputada que representa a la bancada del PAN, Margarita Zavala, planteó sus razones.
Aclarar que personalmente estoy en contra de la figura misma de la revocación, porque parece una figura de la democracia participativa, pero no lo es. Es una figura que sobre todo se promueve en sistemas hiperpresidencialistas. Y déjenme comentar con ustedes algunos incentivos perversos que desde luego ojalá la ley los vaya cambiando. Primero porque debilita la toma de decisiones de Estado, favorece a las decisiones del populismo y de la demagogia.
La pregunta aprobada por los diputados en la ley de revocación de mandato quedó en los mismos términos que se establecieron en el Senado de la República. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Como posibles respuestas, los ciudadanos tendrán dos opciones: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o bien que siga en la presidencia de la República. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Angélica Melín, 5:46.
Metropolitana.
Y ayer la empresa noruega DNB entregó el informe final sobre el colapso de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se desplomó una parte del viaducto elevado de la línea dorada? La crónica es de Adrián Jiménez.
El colapso de una trabe en la línea 12 del metro, registrado la noche del pasado 3 de mayo entre las estaciones Tezonco y Olivos, fue resultado de la falta de pernos en una longitud significativa de la unión entre las vigas de acero y concreto. Así lo establece en sus conclusiones el dictamen técnico final elaborado por DNB. La empresa noruega detalla en su informe de 180 páginas que a ello se suman soldaduras deficientes en pernos, pernos faltantes y pernos mal colocados. De esta forma señala que esto propició que ambas vigas trabajaran de manera independiente y no como una estructura compuesta. lo que a su vez ocasionó que estuvieran sometidas a cargas para las cuales no estaban diseñadas, informó el secretario de Obras y Servicios Jesús Esteva, quien dio lectura al resumen ejecutivo del dictamen técnico final que entregó DNV al gobierno capitalino.
Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas.
Así, 4 meses y 4 días después del colapso que cobró la vida de 26 personas y dejó más de 100 lesionados, Esteva Medina también señaló que DNV puntualizó que la estructura siniestrada estaba comprometida previo al sismo de septiembre de 2017.
La deformación se identificó primero en el reforzamiento longitudinal de la viga norte en enero de 2017, lo que indica que la estructura ya se encontraba en una condición comprometida antes del terremoto de Puebla de 2017. Y no como consecuencia del terremoto. Esto es consistente con los resultados del análisis de respuesta estructural al terremoto, que indican que la carga de operación de trenes en movimiento es más severa en amplitud y ciclos que la que ejerció el terremoto. Estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple.
El secretario de Obras recordó que el análisis causa raíz, que se prevé pueda entregarse en un par de semanas más, se evaluará completamente los potenciales factores contribuyentes a la falla. Además, se identificarán las barreras que faltaron, fallaron o fueron inefectivas para evitar la pérdida de la estructura compuesta y determinará las correspondientes causas de raíz asociadas con dichas barreras. Para MBS Noticias, Adrián Jiménez.
Vaya, vaya, vaya situación que nos da a conocer la empresa noruega DNV. Vamos a esperar las reacciones de quienes están involucrados en la construcción de la línea dorada y quienes estuvieron, pues, a cargo del gobierno cuando se presentaron estas fallas, que sería el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, hoy coordinador de los perredistas en la Cámara de Senadores. 49 minutos después de la hora.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo enfrenta una alerta roja por el peligro del cambio climático. El talibán anunció la conformación del nuevo gobierno provisional afgano encabezado por el mulá Hassan Akhund y sin la presencia de mujeres. Al menos 41 personas murieron en un incendio en una cárcel de la isla de Java en Indonesia. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió la nueva ley del estado que prohíbe la mayoría de los abortos y no brinda excepciones para casos de violación o incesto. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. En privado. Joaquín López Dóriga.
Miseria oficial con los niños. El presidente López Obrador se quejó el lunes de los 250 amparos que han presentado padres de familia para vacunar a sus hijos menores de edad. Dijo que era una acción concertada y que ya había ordenado una investigación. Esto fue respaldado ayer, miserablemente, por Hugo López-Gatell al decir: por cada dosis que por acción judicial, por estas sentencias de amparo se desvían hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y digo que fue miserable porque Salud informa que tiene entre 15 y 20 millones de dosis almacenadas y ha traído a México más de 100 millones de vacunas, volumen en el que 250 son cero. En abril, el entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera anunció se han pagado 15.809 millones de pesos para contratar 250 millones de dosis de vacunas, suficientes para vacunar a 134 millones de mexicanos. Y ahora nos dicen que 250 vacunas para niñas y niños quitan la oportunidad a personas con mayor riesgo. Si eso fuera cierto, ¿cuántas oportunidades han quitado las cientos de miles de dosis que López Obrador ha regalado a otros gobiernos? Ayer, por cierto, tras la denuncia vil de López-Gatell, en la misma mañanera Marcelo Ebrard anunció el regalo de otras 300 mil dosis a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. y más adelante a los de Nicaragua, Paraguay y Belice. Estos envíos por cientos de miles en la línea de López-Gatell no quitan la oportunidad a una persona o a cientos de miles que tengan un riesgo mayor en México y 250 sí. En fin, que al sumar ruindad y vileza, no queda más que entender la tragedia de la pandemia en México, con cerca de 500,000 de muertos, según sus datos, ayer otra vez más de 1,000, y presumiendo hasta que la realidad los condene, que han sido un ejemplo mundial.
El Universal. Historias de reportero. Carlos Loret de Mola.
Claudia y Andrés reviven a la oposición. En los pasillos de la política muchos se preguntan por qué López Obrador, con 3 años de anticipación, ya dejó claro que su candidata a sucederlo es Claudia Sheinbaum. Se cuestionan si no le están exponiendo demasiado, ya que hay adversaria a vencer, los rivales de adentro y de afuera ya saben contra quién dirigir sus baterías. No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador anuncia con mucha anticipación dónde están sus preferencias. No es la primera vez que muestra sus cartas. En alguna época, a los que quería postular a las gubernaturas los volvía coordinadores de la defensa del petróleo. Más recientemente, muchos de los superdelegados tenían ya el dedo del presidente apuntándolos para convertirse en los aspirantes de Morena a la gubernatura de los estados donde ejercían sus funciones. ¿Por qué AMLO se adelanta tanto? Una primera respuesta es que es su estilo, pero hay un segundo factor. Ese aroma de soberbia electoral que acompaña al presidente me alcanza para proteger a Claudia de todos los ataques. Una arrogancia similar la vimos expuesta en la pelea por la gubernatura de Guerrero con el caso Félix Salgado Macedonio. El presidente se aferró y contra viento, marea, denuncias feministas de su propio partido, el INE, el Tribunal Electoral, contra todos, terminó haciéndolo gobernador a través de su hija. Este verano el presidente no ha escatimado en señales para dejar claro que Claudia Sheinbaum es su candidata al 2024. Este apoyo tan abierto ha embravecido la marea. Afuera de Morena, los presidentes despiertan. La oposición se une y se endurece lo mismo en el Congreso Federal que en la Ciudad de México, donde los tropiezos de la jefa de gobierno se cobran cada vez más caros. A fin de cuentas, la desatención de ella y la polarización de él se unieron para entregarle media ciudad a la oposición, y los lances judiciales contra Ricardo Anaya están construyendo una figura que la oposición no tenía. Adentro de Morena, los presidenciables Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han enviado robustas señales de pacto. Van juntos, se quedan juntos o se salen juntos. Estoy seguro de que su jefe ya registró las señales. No más que él tiene favorita y ellos no van a jalar con ella. Falta muchísimo para el 2024. El problema es que el hombre más poderoso de México empezó a hablar de sucesión. Lo ha seguido haciendo. Y en su informe de mitad de sexenio, casi se andaba despidiendo.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Publímetro. Otro susto, un 7S, justo 4 años después del temblor de 7.1. El Heraldo de México. La Corte despenaliza aborto. Determinó que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. La Jornada. Histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza en todo el país el aborto. La Razón de México. Otro septiembre duro. Lluvias, inundaciones y sismo de 7.1. El Universal. Cobran moches a trabajadores de aeropuerto Felipe Ángeles. El Economista. Limitarán vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para forzar traslado al de Santa Lucía. El Financiero. Presionaría Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Aerolíneas para usar Santa Lucía. Milenio. Septiembre reincide. De todas maneras, todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Dejamos esta frecuencia modulada, pero pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, le deseo que se cuide mucho, que siga al pendiente de las redes sociales de la autoridad, donde nos hace el favor de sintonizarnos para saber qué hacer en caso de una emergencia, sea un fenómeno meteorológico o las réplicas del sismo que ayer dieron de qué hablar a lo largo de la noche. Como siempre me despido, cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.